Bien, vamos a conversar entonces con Luis Felipe Alarcón, gerente de Estudios de Inversiones de Euroamérica, que también ha sido un asiduo participante de nuestro programa casi desde el principio, creo, ¿no, Luis Felipe?
Así es. ¿Cómo están?
Bien, ¿y tú?
Bien, también. Aquí me he choqueado con la alta inflación.
Eso, ¿es para preocuparse o no es para preocuparse?
Bueno, obviamente hay hartas razones con las cuales preocuparse y probablemente el más preocupado va a ser el Banco Central. Nosotros preveíamos que había una chance de que cayera bajo el 2%, pero lo veíamos más en julio, la inflación 12 meses, y ya la tenemos ahora 1.7 en junio. Y esto no solamente fue por la reversión de los famosos paquetes turísticos, que si hacemos un poco de memoria, habían subido fuertemente el mes anterior, y eso había explicado por qué la inflación, en vez de ser menos 0.1, como mucha gente proyectamos, fue cero. Y ahora, bueno, se produjo esta caída de menos 15 en paquete turístico, que por supuesto tiene una influencia bien importante en la total, pero no solamente fue eso, sino que también cayeron los pasajes aéreos, probablemente muy influido por todo este tema del ultra low cost, y sobre todo también cayeron fuertemente los alimentos, que ha sido la tónica, yo diría, durante todo el año. Los alimentos están presentando variaciones bastante por debajo de lo que veíamos como normal los últimos 4 o 5 años. Por lo tanto, es altamente probable que la inflación del año se encuentre entre 2.4 y 2.5, hacia fines, y no 2.9, que es lo que tiene el Banco Central. Y con eso, la segunda derivada de esto es que la presión por nuevos recortes va a ser bastante grande sobre el banco, y yo creo que agosto puede ser un mes donde podríamos tener un nuevo recorte.
¿Un recorte de un cuarto punto?
De un cuarto punto, sí.
Oye, Luis Felipe, a ver, vamos por parte, porque no cacho bien la parte de los pasajes, porque, a ver, alimentos y bebidas no alcohólicas cayeron un 0.6 este mes. Bebida alcohólica y tabaco, 0.1. 1.8, una baja importante, en calzado,
sí,
y vestuario. Vivienda y servicios básicos también cayó un 0.2.
Sí, eso fue gasto común, que cayó 4.3%.
Gastos comunes, ya, sí. Ok. Por eso quiero que ahí me vayáis complementando con algunas cosas. Equipamiento y mantención del hogar cayó un 0.3. Salud, 0.1 de subida. Transporte, sí. Y acá es lo... parece es que esto no es... Combustible cayó un 0.1.
Sí, paquete turístico y transporte aéreo están en recreación y cultura, que es la división que más incidió.
Ah, esa es la que cayó un 2.6%.
Correcto, y incidió un menos 0.16.
Exacto.
Sobre el estimador.
Claro, o sea, casi influyó casi un 40%, digamos, sí, de la caída.
Y la otra gran división que influyó fue alimentos y bebidas no alcohólicas, que tuvo una incidencia negativa de menos 0.129 puntos porcentuales.
Claro, ahí están los dos factores más relevantes.
Por tanto, no es solamente la reversión del paquete turístico, que uno podría haber apostado, dado lo que pasó en mayo, sino en que esto está bastante generalizado. De hecho, de las 12 divisiones, 7 inciden negativamente. Y otro dato importante, que hay un dato que nosotros calculamos, que es la difusión inflacionaria, que es el porcentaje de bienes y servicios que suben de precio del total de la canasta. Esta generalmente fluctúa entre un 50 55%, eso es lo normal, y en este mes fue apenas 37%, o sea, no hay presiones inflacionarias.
Exacto, y ahora, ¿por qué esto puede ser tomado como algo no muy bueno? Eso es lo que no logro entender.
No muy bueno porque puede haber un componente de demanda muy flojo que está detrás de esto, porque esto no solamente es alimento o los elementos más volátiles, sino que hay una baja de presiones inflacionarias generalizado, y esto se asocia a una demanda interna muy, muy floja.
Ah.
Ya, y esto, a ver, ¿puede ser una cosa coyuntural o puede ser una cosa tendencial?
Es una muy buena pregunta, y yo creo que el Central tiene harto trabajo en dilucidar eso. Ahora, a medida que estamos viendo estos datos, yo creo que es difícil sacar una conclusión de que esto ya es una tendencia que llegó para quedarse. Ahora, todo apunta a que podría serlo, porque ya llegamos más o menos 2 o 3 meses con muy reducidas presiones inflacionarias.
Es bien impresionante cuando uno mira el índice de variación 12 meses. En junio del 2016 estábamos con una inflación a 12 meses de 4.2%.
Así es, y ahora salvaje. Tenemos 1.7.
Y ahora, un año después, estamos con 1.7.
Se vino abajo.
Totalmente. Se vino abajo tremendamente.
Y esto se explica, yo diría, por tres cosas. Principalmente, el tipo de cambio que dejó de subir. Segundo, lo que hemos visto con los precios de energía. Y también de alimentos, que han estado con variaciones muy por debajo de lo normal este año. Y tercero, lo más probable es que tengamos una demanda interna que sigue siendo bastante floja.
Oye, ¿y la probabilidad que tú le das a que el Banco Central intervenga vía tasa de interés en la reunión de agosto? ¿Es más de un 50%?
Yo creo que en este minuto estamos 50 y 50. Ahora, por un tema comunicacional también va a ser bien difícil, porque en los últimos discursos dados por la autoridad, por el presidente Mario Marcel, apuntaban a que esto era, no había más recortes. Yo creo que aquí deberíamos ver primero un cambio en el tono de las declaraciones para después dar paso probablemente a una baja. Ahora,
¿En cuánto está la tasa actualmente?
2.5.
Está en 2.5.
2.5, podríamos llegar a 2 o no.
Puede ser, depende de cómo salen las cosas hacia adelante. Ahora, yo creo que los IPC de los próximos meses va a ser crucial. Si esto se mantiene un par de meses más bajo el 2%, que es altamente probable, yo creo que va a haber una presión muy fuerte sobre el banco.
Entonces,
lo que hay que tener en cuenta es que el IMASEC que se publicó hace pocos días también estuvo bajo la mediana de mercado, pese a que nosotros teníamos una estimación de 1.3, pero el consenso de mercado era que iba a estar más arriba. Y tampoco hay que descartar que el IMASEC de junio esté flojo, porque, haciendo un poco de memoria, hubo 3-4 días en que paralizaron la gran minería del norte por las nevazones.
Oye, pero agosto no parece muy luego como para tomar una decisión.
Yo creo que no. De hecho, una decisión de ese tipo, mientras antes se tome, mejor, porque no hay que olvidarse que la Fed probablemente va a seguir subiendo tasas y están todos apuntando a que diciembre sería el mes. Por tanto, mientras antes se haga el movimiento en contrario acá, es mejor.
Oye, hay otro tema que, bueno, como tú decías, el IMASEC, que fue súper bajo o más bajo de lo que esperaba el consenso del mercado, y con eso, además, llevamos los primeros 5 meses del año casi creciendo prácticamente nada. Entonces, la meta de inflación, de crecimiento para este año, ya parece casi inalcanzable. Hoy viene una nota en La Tercera donde se plantea que el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, podría el lunes, ante la Comisión de Presupuesto del Senado, de la Cámara, del Parlamento, del Congreso, actualizar esta proyección a un nivel bastante más bajo. ¿Cómo ves tú eso?
No, eso está claro. O sea, el presupuesto fue hecho con una versión de PIB bastante más alta, incluso la que tiene hoy día el central como punto medio.
2.25, ¿no?
Claro. Y el central está como en un número entre 1.3 y 1.4, porque es un rango entre 1 y 1.75. Nuestra proyección hoy es 1.3 para el año, que está un par de décimas bajo el consenso de mercado.
Oye, o sea, por hecho que Hacienda lo readecue.
Sí, tiene que corregirlo a la baja. Probablemente lo bajan en 1.5, pensando en que siempre hay un par de décimas de optimismo ahí.
Oye, estamos conversando con Luis Felipe Alarcón, gerente de estudios de inversiones de Euroamérica. Con esto, ¿cómo tuvimos ayer un dólar? Hemos estado discutiendo harto sobre el dólar. Está a un nivel que uno dice que va a ir para arriba, otros para abajo. Bueno, la discusión eterna. ¿Cómo lo ves tú con esta noticia hoy día?
Bueno, esta noticia es alcista para el tipo de cambio. Ahora, no, el tipo de cambio está prácticamente igual que el cierre de ayer, en torno a 6.65, 6.66 en grandes novedades, porque afuera en general las monedas están con un tono positivo, pese a que hoy día salieron los payrolls, que es el Fondo de la Creación de Empleo de Estados Unidos, que salió por sobre la expectativa, lo cual debió haber fortalecido el dólar, pero los analistas están quedando con un dato de ganancias promedio semanales que salió flojo. Por lo tanto, ven más bien el vaso medio vacío en términos de poca presión inflacionaria para Estados Unidos. Y por eso el dólar no sube más.
Ya, ¿y cómo lo ves de acá a fin de mes? Porque yo hice una apuesta ayer.
Yo creo que esto debe acercarse más hacia 6.70. Esa es mi impulsión, pensando en que la economía acá sigue débil. Las tasas afuera en general han subido muchísimo. Las tasas largas de países avanzados, tanto de Europa como de Estados Unidos, se han recuperado 20, 25 puntos base en los últimos días, y eso por lo general tiene consecuencias de presería para monedas emergentes.
Oye, ayer hice una apuesta y te la aclaro al tiro, de que si, de acá a fin de mes, de acá al 28 de julio, que el viernes 28 de julio, el dólar no toca el 6.80, me pagan un almuerzo. ¿Qué dirías tú ante esa apuesta?
Hay una probabilidad que toque, vaya hacia 6.80, pero lo veo un poco difícil. En general, cada vez que el dólar ha levantado algo acá, sale mucha oferta. Por tanto, si bien sigo pensando que el camino es depreciativo, y nosotros hace mucho pensamos que podía terminar el año en torno a 6.90, incluso 700, yo creo que eso va a estar más bajo, 6.80, 6.85 para fin de año. Y para fin de mes yo lo veo más cerca de 6.70. Eso es más o menos lo que nosotros estamos proyectando.
Mira, ayer hablábamos con Guayo Reyes, con quien hablé de GS Consultores, y nos hablaba de 6.30 para fin de año.
Lo veo muy poco probable, muy poco probable. De hecho, nosotros pusimos...
Siento que es el rey del dólar, güey.
Es nuestro rey del dólar.
Nosotros estamos pensando que más abajo de 6.50 es una oportunidad ya para para comprar dólares bastante nítida.
Muy bien, Luis Felipe Alarcón, muchas gracias.
Vale, okay, Felipe Alarcón, gracias a ustedes.
Gerente de Estudios de Inversiones de Euroamérica, ya está en el estudio Claudio Zapelli.